Abran su Biblia, por favor, al Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 21 en adelante. San Marcos, capítulo 5, versículo 21. Vamos a ver en este caso, hermanos, a Jesús como la fuente de la sanidad divina. ¿Cuántos enfermos hay hoy en día y necesitan realmente de un alivio, de un toque milagroso por parte de Dios? Gracias a Dios por la medicina, gracias a Dios por los médicos. Pero hay cosas, hermanos, que la ciencia todavía no tiene respuesta. Y ahí donde viene la mano de Dios. Cuando el hombre termina, Dios comienza. Dios es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Él sanó en el Antiguo Testamento. El Señor sanó en su período en Israel, en su etapa de ministerio, Él sanó y sana hoy y sana el día de mañana. Así que, hermanos, deje que la fe en el Señor empiece a cobrar vida mientras leemos esta porción de Marcos capítulo 5, versículo 21 en adelante, y abra su corazón y permita que Dios pueda hacer un milagro en su vida o en un ser querido. San Marcos 5, 21 dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que vio lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que a nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Padre, te doy infinitas gracias por todo tu amor, porque tú estás dispuesto, Señor, a poder aliviar el dolor humano y en este caso el problema de salud. Señor, gracias porque tú has hecho provisión en tu muerte en la cruz del Calvario para que hoy en día ocurran esos milagros. Te pido, Señor, que seas tú llenando de fe el corazón y obrando en esos cuerpos enfermos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Y amén. Este cuadro de estos dos casos nos está hablando también del dolor que causa la enfermedad en una familia hoy en día. Vemos en algunos casos como este de una mujer que había sufrido 12 años, había buscado la ayuda de la ciencia médica, sin embargo, no habían podido hacer nada por ella. y esto la trajo a una quiebra financiera. Esto nos habla que era una mujer que tenía sus capacidades económicas, pero todo lo había perdido porque había tratado de buscar una cura. Además, le iba peor. 12 años de hemorragia automáticamente nos puede ayudar a imaginarnos el rostro y la apariencia de aquel cuerpo. Muy pálido, una anemia profunda. Además de eso, a lo mejor ella ya no se había podido comprar otros vestidos porque no tenía dinero, porque todo lo había gastado en buscar una respuesta a su salud. En el caso de Jairo, su hija estaba agonizando. Y viene una noticia en medio del camino cuando Jesús se dirigía a casa de Jairo. La niña está muerta. Una noticia tan dura, tan difícil de digerir. Sin embargo, Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Quiero decirles, hermanos, que Jesús sanó en aquel tiempo y Jesús sana hoy. ¿Por qué razón? Porque Jesús es Dios. Él está con nosotros. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios, el Señor, se compadece de aquel que está sufriendo, de aquel que tiene dolor, de aquella familia que se siente amenazada porque la enfermedad quiere arrebatar a uno de sus miembros. Pero la fuente de la sanidad divina es el Señor Jesús. Es por eso que quiero hablar bajo ese tema, la fuente de la sanidad divina. Usted sabe quién es. Es nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, note aquí, hermanos, el sufrimiento que ocasiona la enfermedad. El origen de la enfermedad, hermanos, básicamente nosotros tenemos que remontarnos al libro de Génesis, en el Edén. Por causa del pecado de nuestros primeros padres, no solamente el pecado, hermanos, vino como herencia a toda la raza humana, sino que detrás del pecado también vino la enfermedad y vino también la muerte. Entonces, hermanos, podemos decir que la enfermedad es una intrusa en los planes de Dios. Dios nunca quiso que el hombre se enfermara. De hecho, el organismo está diseñado para que viva. De ahí que entonces, a cierta edad, entonces las células no se están reproduciendo como deben. Entonces empieza a perder vitalidad. Pero Dios puso el mecanismo de autopreservación. Pero el pecado, es decir, el aspecto eminentemente espiritual afectó la parte material. De hecho, hermanos, hoy en día también sabemos, por medio de la ciencia, que hay enfermedades que son psicosomáticas. Su origen, su problema, su raíz, su fuente es el alma. Encontramos un versículo, por ejemplo, en el libro de Proverbios, que dice, el buen ánimo hará que el hombre soporte su enfermedad. Hoy en día se nos dice que una persona que está en un buen estado de ánimo, sus mecanismos de defensa están en óptimas condiciones para poder pelear contra los agentes invasores a su organismo. Pero una persona que está deprimida es una persona que es más vulnerable a las enfermedades. Por eso la Biblia dice, el buen ánimo hará que el hombre soporte su enfermedad. Entonces podemos notar que el origen de la mayoría de las enfermedades tiene que ver en la parte puramente anímica, puramente en el alma o en el espíritu, que luego pues somatiza en el cuerpo. Pero también hay otras enfermedades que no tienen nada que ver con eso, sino que son eminentemente agentes, hermanos, como puede ser una bacteria, puede ser un virus o cualquier otra clase de problema que puede atacar el organismo y que lo puede dañar. ¿Todo por qué? Por causa del pecado original. De hecho, esto nosotros lo vemos en el caso de Job, en el capítulo 2 de su libro, en el versículo 7, note bien lo que dice. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Vemos aquí que el agente de esta enfermedad sobre Job fue Satanás. Entonces, el pecado, que es un instrumento de Satanás, pues por supuesto atrae a una hermana que se llama la enfermedad. Por eso todos somos vulnerables, por causa del pecado original. Por eso el organismo fue también afectado, como también fue el espíritu y también fue el alma. Entonces, por eso Romanos, en el capítulo 5, nos habla acerca de esta contaminación inmediata que hubo sobre toda la raza humana. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, oiga bien, por un hombre entró el pecado, por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, el pecado vino a ser la puerta de la enfermedad, y la enfermedad trajo la muerte por causa de este pecado original. De ahí que entonces todo el género humano somos vulnerables a la misma enfermedad. Y en estos casos que hemos leído, tanto de Jairo, que tenía una hija de 12 años que estaba agonizando, y una mujer de flujo de sangre por 12 años, en ambos casos había dolor. Hermanos, cuando una persona está pasando por momentos delicados de salud, o un ser querido, por supuesto, hay dolor, y hay una frustración en el desarrollo de la vida. Me imagino que Jairo decía, mi hija de 12 años, ahora en uno de los momentos más hermosos de la vida, ahora viene una enfermedad que está tratando de cortar los sueños, no solo de ella, sino también de la familia, la felicidad. En el caso de esta mujer, pensaba que nunca iba a tener algún problema de esto, y ahora es víctima de una enfermedad. Entonces vemos ahí frustración. Pero, hermano, ese dolor no solamente llega a causar frustración en el género humano, en las familias, en los individuos, sino también hasta la misma muerte. Y fue el caso de la hija de Jairo. Mientras él le hablaba a Jesús, la niña estaba agonizando, pero cuando Jesús iba de camino, alguien le notificó que la niña había muerto. El Señor Jesucristo, cuando preguntó dónde habían puesto a Lázaro, y llega donde está el sepulcro de Lázaro, y viendo a toda la gente que lloraba, él lloró. Y ahí encontramos el versículo más corto de la Biblia: Jesús lloró. Esto nos habla del sentimiento que el Señor tiene acerca de aquellas personas que están sufriendo, aquellas personas que están pasando por ese calvario, están pasando por esa noche oscura. Jesús no lloró porque él, es decir, por causa de que Lázaro no tenía ninguna respuesta, porque él sabía que lo iba a resucitar. Jesús estaba llorando por causa del dolor que causa la muerte y la enfermedad en el seno de la familia. Veía a Marta, a María, llorando, y los que le acompañaban. Entonces, hermano, Dios es un Dios compasivo. Damos gracias a Dios por eso. Tenemos un Dios, hermano, que Él no nos está viendo de lejos. No nos ve con indiferencia. Es más, el Señor Jesucristo, en la mayoría de los casos que encontramos aquí en la palabra de Dios, nos relata que Jesús dice, conmovido. Metió, por ejemplo, sus dedos en los oídos de aquel hombre que estaba sordo. Y dijo, Éfata, sé abierto. Vemos en el caso de Lázaro, dice, y Jesús profundamente conmovido fue al sepulcro y le dijo, Lázaro, ven fuera. Esto nos habla del sentimiento que hay de parte del Señor a aquella persona que está sufriendo por causa de una enfermedad o, en el caso, de la muerte. Pero esto nos lleva, hermanos, a ver algo interesante también. Que en esa noche oscura de sufrimiento aparece el Señor Jesús en la escena. Tanto en el caso de Jairo como en el caso de esta mujer de flujo de sangre, aparece el Señor. Y dice acá, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales. Ahí el Señor Jesucristo llega al lugar donde había necesidad. Quiero decirle que Jesús siempre está donde hay necesidad. Y él cambia nuestro lamento en baile, como lo dice la palabra de Dios. Toda persona tiene oportunidad de recibir un milagro por parte del Señor Jesucristo. El problema está en nosotros. Por eso es importante, hermanos, que analicemos lo que acontece en este drama maravilloso donde el poder de Dios se manifestó. He aquí entonces la importancia de conocer a Jesús como la fuente de la sanidad divina. Gloria al Señor. En el caso de Jairo, este era un teólogo del judaísmo, conocía también muchos dogmas. Cuando hablamos de un dogma, estamos hablando de ideas humanas que han sido aceptadas como normas divinas. Es decir, que no son inspiración de Dios, sino ideas humanas. Pero también Jairo, siendo principal de la sinagoga, tenía pues todo lo que era el Antiguo Testamento. Era un teólogo, era un maestro, una persona que estaba muy involucrada en los aspectos religiosos de su pueblo. Sin embargo, vemos acá definitivamente a un hombre necesitado del poder de Dios. Yo les quiero decir una cosa, usted puede saber muchas cosas de religión, puede tener algún tipo de influencia social como lo tenía Jairo. Era un hombre conocidísimo, dice el principal de la sinagoga. Era una persona que tenía una influencia sobre las personas, era una persona reconocida. Sin embargo, estas cosas, oiga, las cosas que usted haga, hermano, por muy buenas que sean, no le dan el mérito para alcanzar la gracia de Dios. Cuando Jairo vio a Cristo, dice que se postró. ¿Por qué razón? Porque Jairo estaba reconociendo que no era su religiosidad la que iba a sanar a su hija, sino una persona. Es el Señor Jesucristo. Lo mismo sucedió en el caso de esta mujer de flujo de sangre. Ella reconoció que Jesús tenía el poder. No era el poder económico, no era el poder de la medicina, aunque gracias a Dios por los médicos y la medicina, pero hay momentos cuando la medicina dice hasta aquí no más, pero Jesús siempre, hermano, se adelanta y hace que las cosas que no han acontecido vengan a luz. Donde la muerte llega, llega la resurrección por medio del Señor Jesucristo. Dios, hermano, está dispuesto a hacer cosas grandes, siempre y cuando usted y yo lo reconozcamos como la fuente de sanidad divina. Hay fuentes falsas, una de ellas es la brujería. Hay personas que en su desesperación han ido donde los brujos para obtener algún tipo de milagro. En algunas oportunidades, visitando a algunos enfermos en casa, me he dado cuenta que algunos seres queridos, al no ver respuesta por parte de la medicina, entonces, recuerdo un caso que vi debajo de la cama, iba entrando a la habitación de esta persona, y había un vaso con agua y un huevo. Brujería. En otros casos, habían puesto unos cuarzos. Y eso tiene que ver ya con lo que es la nueva era, para poder traer energía y poder equilibrar y tantas cosas, tantas mentiras que dice, porque eso es una mentira. Bueno, es parte también del ocultismo. Hay muchas personas que han acudido a estas cosas. Otros hasta se han pasado hasta un sapo en la pierna. Dice, y entonces cuando han tenido erisipela, entonces dicen, se pasan el sapo se infla, y entonces es curado. Otros hasta se lo han comido quizás el sapo. Pero yo les quiero decir una cosa, esas cosas no funcionan. El Satanás siempre ha sido un gran imitador. Como lo hemos dicho, él es un pirata. Recuerden que cuando Moisés tiró la vara, vienen los brujos de los hechiceros de Faraón y tiran la vara de ellos y se convierten en serpiente, imitando el poder de Dios. Pero la serpiente de Moisés se tragó las otras serpientes. Satanás siempre va a tratar de imitar. Y algunas personas, por eso, hermano, mire, por ejemplo, en grupos étnicos, en las selvas, y también no solamente en las selvas, en las ciudades, y no solo, hermano, esos grupos étnicos, sino también personas que han tenido alguna preparación académica, han estudiado, personas que en su desesperación buscan la brujería, buscan, hermano, que le hagan cosas, que lleguen a la casa, que, hermano, esas cosas no van a funcionar. Hermano, ¿sabe por qué? Porque el único que tiene potestad sobre la vida y la muerte es Dios, y Jesús es Dios, aleluya. Por eso Jairo se postró delante de él, porque estaba reconociendo la majestad del Señor Jesucristo. De ahí que entonces, hermanos, hay fuentes falsas para encontrar una respuesta, y hay personas también que son unos charlatanes. Hay pastillas que, bueno, en los pueblos es bien común, ¿verdad? O en el centro de la ciudad, de repente alguien pone y empieza a hablar de una manera bien elocuente, y esta es la pastilla milagrosa que le quita los problemas de las jaquecas, le quita la gastritis, le quita hasta los callos de los pies, le quita todos los dolores, y es la pastilla milagrosa, y solamente es puro almidón lo que tiene ahí. La uña de gato y cuántas cosas, ¿verdad? Hoy en día le dan tantos poderes curativos a muchos productos, pero detrás de ellos solamente hay beneficio económico. Engañar a la gente. Sin embargo, hermano, y este fue el caso, vemos aquí una mujer que no es que estaba siendo engañada, pero ella estaba buscando una respuesta, pero la ciencia no podía hacer nada por ella. Dice la palabra que había gastado todo cuanto tenía, dice, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Hay capitales enteros que se han fugado por los problemas de salud. Pero ella estaba buscando una respuesta. ¿Por qué? Todos queremos vivir, ¿sí o no, hermanos? Entonces, porque es un don de Dios, la vida, y queremos disfrutar de la vida que el Señor nos ha entregado. Ahora, estas fuentes falsas tienen que ser desechadas. Aquí vemos a este, en estos dos casos, a este hombre, Jairo, y a esta mujer buscando la fuente correcta. Damos gracias a Dios por la medicina, hermano, porque esta es una fuente también, de, hermano, que definitivamente que Dios la ha dejado. ¿Por qué razón? Porque la medicina, hermanos, tiene su origen en las cosas que Dios mismo ha creado. Por ejemplo, ¿sabía usted que la aspirina la sacan de la corteza, del cortés blanco? Entonces, claro, ya sea un tecito de la corteza del cortés blanco, pues determinadamente le va a funcionar como una aspirina. Entonces, Dios lo creó. En la Biblia encontramos que las plantas, en algunos casos, el Señor las dejó como medicina. ¿Verdad? ¿Recuerdan ustedes lo que dice la palabra de Dios? Y dice, y su hoja es medicina, hablando figurativamente de Cristo como medicina a las naciones. Pero Dios dejó todos estos elementos naturales que son importantes para nuestro organismo. Y la ciencia lo que hace es sencillamente traer esos elementos para que sean de beneficio a nuestro cuerpo. Gracias a Dios por ello. Pero hay casos donde la medicina ya no puede. Hermanos, hay enfermedades incurables y otras que son, hermanos, que la persona no tiene acceso a la salud, no tiene acceso a la medicina. Hay distintas clases de situaciones, pero Dios igualmente lo puede sanar, sean curables o incurables, pero Dios lo hace. Pero hay momentos cuando la medicina ya dice, ya no puede. Y en este caso, esta mujer había hecho todo lo que podía y por ningún médico, ninguno, había podido ser curada. A lo mejor hay casos así en esta hora, pero quiero decirle en el nombre del Señor Jesucristo que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Ponga su fe únicamente en el Señor Jesucristo. Si usted ha probado muchas fuentes supuestas de sanidad, quiero decirle que la fuente de la vida es Jesucristo mismo. La Biblia dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Gloria al Señor. Él es la vida y la resurrección. Él mismo lo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria al Señor. Hermano, no hay medicina humana para la muerte, pero Cristo es, hermano, la medicina aún para reprender y echar fuera la muerte y sacar a luz la vida. Por eso, hermano, cuando vemos a Cristo, hermano, debemos de verlo en toda su dimensión, en su gloria, en su poder. Jesús, entonces, es la fuente divina de salud. Dice aquí la palabra en el versículo 22 de Jairo y en el versículo 25 al 28 el caso de esta mujer de flujo de sangre que pusieron su mirada en el Señor. Veamos algunos casos, hermanos, testimonios de sanidad divina que encontramos en los evangelios. Hay tantos, hermanos, pero quiero mencionarles algunos casos de enfermedad que Jesús sanó. Uno de ellos es la ceguera. ¿Cuántos creen que Jesús puede sanar los problemas de la visión? En Mateo capítulo 12, versículo 22, encontramos aquí el caso de un ciego, pero que fue sanado por parte del Señor. Mateo 12, versículo 22, dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Este era un caso, hermano, muy crítico. Estaba endemoniado, había un problema espiritual. Aparte de eso, tenía un problema en su visión. No veía y tampoco hablaba. Pero Jesús le sanó las tres cosas. Es que Jesús también sana en combo, hermano. Señor sana integralmente, espíritu, alma y cuerpo. Vemos aquí, hermoso, ¿no? Vemos aquí que el Señor tiene poder para estas cosas. Vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 11, versículo 5... Ve aquí que también vemos casos de ceguera que fueron sanados. Dice, los ciegos ven, gloria al Señor. Los cojos andan, los leprosos son limpiados. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. Hermano, quiero decirle que el Señor puede sanar esos problemas que usted está teniendo. Usted está sordo, tiene problemas de la vista, tiene problemas, hermano, de cualquier naturaleza. El Señor lo hace. Vemos también, hermanos, el caso de la suegra de Pedro, que fue sanada de fiebre. En Mateo capítulo 8, en el versículo 14, dice así, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era la causa? La Biblia no lo dice, pero, hermano, puede ser un problema viral, una bacteria, una infección, no sé, pero lo que sí dice la Biblia es que tenía fiebre. Y dice, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Es que cuando Dios sana es para podernos a servir. Esa suegra no era una suegra perezosa, era una suegra valiente. Se levantó inmediatamente y se puso a servir. Me imagino que le preparó una rica comida al Señor Jesucristo como evidencia de la sanidad divina. El Señor le sanó de esa fiebre. El Señor también sanó a los leprosos. Vea lo que dice siempre en Mateo. En Mateo capítulo 8, versículo 2, dice, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. Hermanos, una enfermedad tremendamente contagiosa. Sin embargo, mire, de tal manera llega la compasión de Cristo. Dice, le tocó. No fue a la distancia. Puso la mano sobre la llaga leprosa. Quiero decirle una cosa, que aunque a usted le parezca repugnante una enfermedad, el Señor tiene una mano de compasión y de amor para ministrar. El Señor no rechaza a nadie. Es más, hay corazones donde el pecado, hablando aquí del aspecto espiritual, donde el alma está contaminada con tanta clase de pecados, que el Señor pone su mano ahí y el Señor le puede limpiar su mente, su corazón, sus emociones, sus sentimientos, y puede darle una vida completamente nueva. Y en este caso vemos aquí que la piel de esa persona quedó completamente sana. Gloria al Señor. A lo mejor alguna hermana podría decir, hermanos, Señor, yo voy, se toca mi rostro, Señor, para que se me vayan las arrugas. Sí, bueno, no sé si el Señor lo quisiera hacer, de poderlo lo hace, pero la verdad es que el Señor le dio una piel nueva a esta persona. Porque claro, una persona leprosa ha perdido su piel, ha perdido músculos, tendones, hermano, aquello está podrido. Y ahí vemos que le quedó, cuando dice quedó completamente sano, es decir, todos sus tejidos completamente restaurados. Porque Jesús es la fuente de salud. Pero también, hermanos, hay otro tipo de enfermedades que Jesús sana, y muchas veces no nos damos cuenta de esto. Pero lea conmigo lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 24. Dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, hay una coma ahí, lunáticos, está hablando de enfermedades mentales. Es que existen algunas enfermedades mentales que no tienen nada que ver con los demonios. Por eso, dice acá, le trajeron, dice, a los endemoniados, coma, lunáticos. O sea, no eran parte de una afección espiritual, sino que un problema mental, puramente mental. Aunque hay casos de personas que tienen problemas mentales, su origen es un problema demoníaco que tienen en su vida. Pero de igual manera, Jesús dice, lo sanó. Sanó a los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Gloria al Señor. Hermano, Dios sana también ese tipo de enfermedades. También vemos en Mateo capítulo 15, versículo 30... Versículo 30 del capítulo 15 del Evangelio según San Mateo, vemos aquí, hermanos, a otra clase de enfermedad, y esto es tremendo, es sorprendente las cosas que el Señor hace. Dice, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Habían problemas de cojera, habían problemas ahí con sus pies. Sin embargo, el Señor lo sanó. Pero oiga bien esto, y mancos. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es que Jesús sanó a un manco si no tenía la mano? ¿No tenía un brazo? Le apareció la mano y le apareció el brazo. Usted va a decir, ah, hermano, ¿usted cree eso? Claro que sí. Para Dios no hay nada imposible. ¿Por qué Jesús, mire, en otras palabras, para sanar a un manco significa que le apareció la mano? Porque entonces no sería sanidad. No habría milagro. Entonces, ¿por qué, hermano? Aquí está demostrando, hermano, con hechos, que Jesús no es, hermano, como lo han pintado la mayoría de las personas a lo largo de la historia. Jesús es Dios que de la nada, por la palabra, hizo todo lo que existe. No tenía mano y le apareció la mano. Usted puede, algún momento, quizás por alguna enfermedad, hermano, le quitaron un riñón. Dios le puede poner el riñón nuevo y le puede aparecer en el lugar que debe de estar. Dios lo hace. Claro que sí. Para él no hay ningún problema si él es Dios. Ahora, si usted cree que Jesús es solamente un profeta, un iluminado, que Jesús es, bueno, es alguien más. No, no, hermano, si usted está creyendo en eso, perdóneme, usted está perdiendo el tiempo. Pero si usted cree que Jesús es Dios, entonces tiene la garantía de ser bendecido por parte del Señor. Hay muchos testimonios de lo que Dios hizo, pero la base bíblica teológica, hermano, con la cual se acercó Jairo y la cual se acercó esta mujer de flujo de sangre, hermano, en primer lugar, esa base implicaba creer que Jesús es Dios. Si usted cree esa verdad, hermano, usted está entrando en la verdadera, hermano, vía o el verdadero camino para recibir un milagro por parte de Dios. Eso también implica creer que la cobertura de la sanidad es posible por la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, si usted tiene un accidente automovilístico y su carro está asegurado, pues entonces el seguro le paga ese daño, o una casa, o lo que sea. Cuando usted, hermano, ha entregado su vida a Cristo, usted tiene un seguro de Dios, a lo cual se le llama pacto, el nuevo pacto. Y en esa cobertura, hermano, está la sanidad divina. En el libro de Isaías, capítulo 53, en el versículo 2, oiga lo que dice la Escritura. Y esto lo conocía Jairo, por eso se postró ante Jesús. Esto lo conocía la mujer de flujo de sangre. Ella sabía lo que decía Isaías, capítulo 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, oiga, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice acá claramente, ciertamente, o sea, nos está diciendo, es verdad, él llevó nuestras enfermedades en su cuerpo, en la cruz del Calvario. Toda clase de enfermedad que usted se puede imaginar, y aún enfermedades que están por aparecer en esta tierra, el Señor ya las incluyó en su cuerpo, en la cruz del Calvario, para traer respuesta en el momento que una persona necesite la sanidad. Hay cobertura por parte del Señor. Entonces, hermano, no hay enfermedad que Dios, el Señor Jesucristo, no pueda sanar. Dice, Él las llevó en su cuerpo. No solo llevó el pecado, no solo llevó las maldiciones, no solamente llevó nuestra vieja naturaleza y la condenación, sino que llevó en su cuerpo nuestras enfermedades. Es decir, que ya está pagado entonces la sanidad. Dios ya lo pagó a precio de sangre el milagro que usted necesita hoy en día. Por eso Jairo, ni tampoco esta mujer de flujo de sangre, no sabemos su nombre, ellas no tuvieron que pagar nada por ese milagro. ¿Sabe por qué? Porque Dios todo lo hace por gracia. He ahí, hermanos, que la base teológica que vemos acá es que, hermanos, este acto de fe implica creer que es por gracia y no por obras. En ningún momento a Jesús le pidió dinero, y esto valga, hermanos, para decirle, y tengan cuidado, si alguien le está diciendo, mire, dé tanto para recibir un milagro, ese es un estafador, ese es una persona que está vendiendo la gracia de Dios. En otras palabras, se ha convertido en un vendedor de indulgencia, de esto para que reciba aquello. Esa es una mentira. Dios ya lo dio todo para que usted y yo recibamos por gracia, gratuitamente, todos los milagros habidos y por haber. Y eso, hermano, es una mentira que hoy en día está corriendo por todas partes del mundo, que se llama la doctrina de la prosperidad. Traiga esto, de esto, y su hijo se va a ser sano. Hermano, es una mentira. Todo es por gracia, a través de la fe en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces, implica, hermanos, que el mecanismo que opera el milagro es la fe. ¿En lo, en qué? En que Jesús es Dios, que ya la cobertura fue dada y que es por gracia. Y esta mujer, cuando tocó el borde del vestido del Señor, Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. No le dijo, tu dinero te ha salvado. No le dijo, tus obras te han salvado. En el mismo caso de Jairo, no le dijo, Jairo, tú eres un principal de la sinagoga, tú eres un religioso, y por tal razón yo te entrego a tu hija nuevamente. No, Jesús lo hizo por gracia. Oiga bien, Dios nunca se va a rebajar a hacer un milagro por lo que usted haga, o por lo que usted tiene, o por lo que usted es. Dios lo va a hacer porque Él ya pagó con su propia sangre en la cruz del Calvario para que usted y yo seamos salvos y seamos sanos de toda enfermedad. ¿Cuánto lo creen, hermano? Si usted lo cree, entonces Jesús va a decir una vez más, tu fe te ha salvado. Tu fe, recuerde que la Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Es por la fe lo que Cristo hizo. Eso es todo lo que tenemos que hacer para recibir ese milagro. El propósito de esa sanidad divina es para darle gloria a Dios. Lea conmigo lo que dice Mateo. Vemos aquí un caso también de sanidad. Cuando hubo ese caso de ese milagro, esa sanidad, en el capítulo 15, versículo 30, note, hermanos, los resultados siguientes. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De tal manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Gloria al Señor. Hermano, la sanidad divina es para glorificar a Cristo, no glorificar a ningún santo, no glorificar a ninguna persona, a ninguna iglesia, sino glorificar al Dios de Israel. Jehová, nuestro sanador, para traer alabanza al Señor. Si usted cree o quiere milagro para darle el crédito a alguien o a algo y no a Dios, Dios jamás lo va a hacer. Nunca lo va a hacer. Hay tantas imitaciones, hermano, hoy en día, de milagros que tienen que ser totalmente desechadas a través de la palabra, pero usted acepte lo que Cristo quiere hacer. Y si usted está dispuesto a darle la gloria a Dios, hermano, como sucedió en todos los casos, hermano, toda la gente que recibió ese milagro fueron impactados, le dieron alabanza, le dieron el crédito a Dios. Nunca, hermano, vaya a darse el crédito a sí mismo, decir, no, la verdad que Dios me hizo ese milagro porque yo soy una buena gente, le hago bien a los pobres, la verdad que Dios está tan encantado conmigo que Él me hizo, no me hizo un favor, sino que por derecho Dios tenía que hacer eso en mí. Quítese esa soberbia, porque Dios dice en su palabra que Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Note a este hombre, principal de la sinagoga, un hombre con una posición religiosa, social y económica, y de influencia en la sociedad, sin embargo, postrado a los pies de Jesús, humillado. Hermano, pues si usted no se humilla delante de Dios, no va a recibir nada de parte de Él. Porque Dios no actúa a través del canal de la soberbia, sino de la humildad. Hermano, el propósito es darle gloria a Dios, pero también confirmar la veracidad del Evangelio del Señor Jesús. Nicodemo se acercó a Jesús y le dijo, yo sé que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Hermano, el propósito de la sanidad es exaltar la doctrina del Señor Jesucristo, su santa palabra, el Evangelio. No es exaltar sus ideas, ni las mías, es exaltar la palabra. Confirmar lo que está escrito. Por eso la Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Estas señales seguirán, dice, a los que creen. Es decir, las señales, como este caso, una sanidad, es para confirmar, ratificar una y otra vez la veracidad de la palabra del Señor. Y también para aliviar el dolor humano, porque Dios no quiere ver ese sufrimiento. Por eso Jesús se acercó a Jairo y Jesús aceptó la invitación. Y Jesús iba de camino a la casa de Jairo para sanar a la niña. Por eso Jesús se detuvo cuando esa mujer le tocó y fue sanada. ¿Por qué? Porque Jesús, hermano, está dispuesto a aliviar el dolor humano. Ahora, noten estos casos, ¿no? Tanto de Jairo como también el caso de esta mujer. Vamos a ver aquí, hermanos, por lo menos 6 pasos importantes para recibir un milagro. El primero de ellos es reconocer la necesidad de un milagro. Si usted no lo reconoce, usted no lo quiere, usted no lo va a recibir. De ahí que encontramos algunas personas que no quieren ser sanos. Jesús le preguntó a un hombre que estaba, era cojo de nacimiento, le dijo, ¿quieres ser sano? Entonces alguien se puede preguntar hoy en día, ¿por qué Jesús le hace tal pregunta? ¿Cómo le pregunta a un cojo de nacimiento, ¿quieres ser sano? Es que le voy a decir, hay personas que no quieren sanidad. Y efectivamente, el cojo no le dijo sí, sino que empezó con excusas. Y usted ya sabe cuáles son las excusas que él le puso. Pero, hermano, ve aquí esto, es muy interesante. Hay personas que les gusta estar enfermos. Son hipocondríacos. Les encanta la enfermedad para manipular a otra persona. A otros para sacar dinero. Recuerdo a un niño, hermano, que lo encontramos hace años esto. Ya es un muchacho quizás de más de 20 años de edad. Pero en aquella oportunidad, un muchacho que tenía los pies torcidos y pedía dinero en los semáforos, en una de las calles principales aquí en la ciudad. Yo recuerdo que estábamos comiendo con un misionero y llegó a ese lugar a pedir dinero. Y entonces el misionero ya lo conocía, ya habían hablado. Y entonces yo le iba a dar algo y me dijo el misionero, no le des. Entonces cuando el muchacho se fue, entonces le pregunté, ¿por qué? Me dijo, a este muchacho yo le ofrecí que lo operaran. Yo iba a pagar para que le rectificaran sus problemas en sus pies. Me lo iba a llevar a mi casa, le iba a dar estudio y lo iba a adoptar como mi hijo. Y no quiso. Y yo le pregunté, ¿por qué no quiso? Porque me dijo que ya no iba a ganar dinero. Hay gente que no quiere ser sana, porque algunos de eso hacen negocio de otra manera, ¿sí o no? Algunos de los que están aquí son businessmen a través de sus enfermedades. ¿Ah? Ya se están queriendo jubilar y están bien por dentro. Y han mentido para que el seguro les esté pasando algo. Oiga bien, le voy a decir una cosa. La verdad que hay personas que les encanta su enfermedad. Entonces, a esos casos, olvídense, esos casos van a terminar así. Hasta que no se arrepientan de su pecado. Porque eso es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la Biblia, le es pecado. Jesús ofreciendo, Él pagó para la sanidad y nosotros despreciando su sacrificio por un plato de lenteja. Dígame si eso no es pecado. Ahora, por eso, hermano, si quiere recibir un milagro, tiene que reconocer su necesidad como lo hizo Jairo y lo hizo también esta mujer. El segundo paso es estar convencido de recibir el milagro de sanidad. Vean lo que dice el versículo 27 de la porción que hemos tomado como base de esta reflexión bíblica. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Gracias a Dios por aquellas personas que le hablaron a Jairo de qué es lo que Jesús estaba haciendo. Gracias a Dios por aquellas personas que le hablaron a esta mujer. de lo que Jesús hacía, porque dice aquí, cuando oyó hablar de Jesús, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando usted escucha un discurso político, no le nace fe. Cuando usted escucha un discurso de carácter económico, la fe no se incrementa. Pero cuando escucha la palabra de Dios, la fe, sí, hermano, comienza a formarse y a crecer en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es la única que hace que la fe, hermano, comience a desarrollarse en nuestra vida. Y esta mujer llegaba a decirse consigo misma. Fíjense, yo me imagino a esta mujer en la casa que empezó a decir, si tan solamente toca, en voz alta, me imagino que lo decía, oh sí, ya la fe estaba, hermano, en su punto de ebullición. Y ella decía, si tan solamente tocase el borde de su manto, seré sana. Ella ya lo estaba dando por hecho. La Biblia dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ella ya lo estaba confesando y todavía tenía flujo de sangre. Por eso a los cristianos le llaman locos, porque miran las cosas que no son como que si fuesen. Pero hoy en día se están dando cuenta que no estamos locos, sino que estamos cuerdos, porque somos visionarios, porque tenemos la visión de Dios por causa de la palabra de Dios en nuestro corazón. Y podemos decir, hermano, a ese monte, remuévete y plántate en el mar. Podemos, hermano, enfrentar un gigante, Goliat, y desafiarlo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? No es por nosotros, sino por causa de la palabra que está sembrada en el corazón. Y esa palabra, entonces, nos hace confesar, nos hace hablar en forma diferente, ya no negativa. Algunos probablemente ya fueron a buscar a la funeraria el color de la caja. Ya tienen el traje. Algunos le están diciendo, mira, por favor, el peinado, mira, pues de esta manera, el maquillaje. Dicen algunos, no, yo no quiero que me pongan un limón en la boca, ni pongan algodones en los orificios nasales, ni nada, no. Ve así, tranquilo. Otros dicen, no, que nadie me vea, nadie me tapen. Entonces algunos ya se están imaginando todo eso. Pero esta mujer no se estaba imaginando su muerte, se estaba imaginando su sanidad. ¿Por qué? Por causa de la fe, porque la fe produce visión. Y la visión de Dios, hermanos, comienza a traer resultados concretos a nuestra vida. Así que el segundo paso, hermanos, es estar convencido que Jesús va a hacer el milagro. Amén, hermano. Esta mujer estaba totalmente convencida que en el momento que tocase a Cristo, ella iba a quedar sana. No había ninguna duda que iba a pasar otro proceso de enfermedad o que iba a quedar frustrada porque no fue sanada. Ella lo decía claramente, si tocare tan solamente su manto, dice, seré salva. Punto. No estaba diciendo, voy a quedar medio curada. No, salva totalmente. Y en tercer lugar, el tercer paso es vencer los prejuicios y los señalamientos o obstáculos. Esta mujer, hermano, se hizo, hermano, camino en medio de la multitud. Dice la Biblia que la multitud lo apretaba a Cristo. Hay mucha gente que aprieta a Cristo y no recibe nada. Pero esta mujer le tocó con fe. O si usted toca a Cristo con fe, usted recibe un milagro. Pero si lo toca religiosamente o de cualquier otra manera, normalmente usted no, la gente que lo apretaba dice, por eso los discípulos le preguntaron, Señor, ¿por qué dices quién te tocó si todos te aprietan? ¿Qué pregunta la que hace, Señor? Me parece fuera de lugar. Pero Jesús no le contestó es que Dios no contesta las preguntas necias. ¿Quién me ha tocado? Me imagino que los discípulos decían, ¿por qué está preguntando quién lo ha tocado? Sí, lo han estado ahí apretando la multitud. ¿Quién me ha tocado? Porque yo he sentido que virtud ha salido de mí. La persona que toca con fe hace que la virtud de Cristo fluya y le sane completamente. He aquí entonces, hermano, mire, esta mujer, a pesar de todo, hermano, no estaba poniendo excusas. No dijo, ay, que estoy débil, estoy demacrada, estoy sin maquillaje. ¿Cuántas hermanas no vienen a la iglesia y dicen, ay, es que parezco muerto ya, mire, estoy toda charche, no estoy peinada, no, ¿para qué voy a la iglesia? A esta mujer no le importó el qué dirán. Ella llegó, hermano, con toda su debilidad y tocó el borde del vestido del Señor y quedó sana en ese momento. Hay prejuicios sociales, prejuicios religiosos, prejuicios, hermanos, de vanidad, prejuicios de tantas cosas, presiones por un lado. El caso de esta enfermedad, hermano, era una enfermedad que tenía que estar esta mujer aislada porque según lo que dice el código, de, por ejemplo, de salud del Antiguo Testamento, que está en el libro de Levítico, un problema como este tenía que estar aislado en una cuarentena. Por eso esa mujer no quería declarar por qué causa le había, por qué causa ella había sido sana, porque ella sabía que no le correspondía socialmente estar dentro de un grupo para evitar un problema de contagio, de contaminación. Entonces, por eso ella se quedó callada hasta que Jesús dijo, no, yo voy a esperar. Y aunque él sabía quién lo había hecho, esta mujer luego dio un paso al frente y declaró, Señor, ¿por qué causa lo había tocado? Oiga bien, habrá gente que le va a decir, tú no mereces tal bendición, tal milagro, porque tu pasado es un pasado negro, mira tu hogar, mira esto, mira lo demás. Pero le voy a decir una cosa, en Cristo somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, y la gracia de Dios es para toda persona que cree en Él. ¿Qué importa lo que digan los demás? Ah, te vas a meter ahí con esos cristianos fanáticos locos, te van a robar el dinero, te van a lavar la cabeza. No, no, dígale, Cristo me lavó el corazón y me sanó mi cuerpo, restauró mi matrimonio, salvó mi familia, me ayudó a salir adelante en medio de mi crisis. Hay personas que por lo que, el qué dirán, se limitan. Y todos aquellos que nos ven o nos escuchan, en esta hora quiero decirles que Jesús les ama. No se escondan, declaren lo que tienen en su corazón, necesidad del Señor Jesucristo. El otro paso es no darse por vencido por las malas noticias. Jairo, al ver la sanidad de esa mujer, dijo, gloria a Dios, ahora doy un testimonio más del poder de Cristo. Y dice que mientras la mujer estaba hablando, vinieron a decirle a Jairo, Jairo, no molestes más al maestro, tu niña ha muerto. Hay momentos, hermanos, cuando está cerca el milagro, vienen las malas noticias. Para hundirnos un poco más. Yo imagino que en ese momento Jairo se sintió triste, más de lo que estaba. Pero inmediatamente Jesús le habló y le dijo, Jairo, no temas, cree solamente. Jairo ya no estaba caminando en las palabras negativas, sino en las palabras de Jesús. Y Jairo iba camino a casa con Cristo. Porque si este hombre no hubiese creído, le hubiese dicho, Señor, no, perdón. Te voy a invitar mejor al funeral, yo te voy a decir cuándo va a ser. Pero él iba camino a casa, porque él iba caminando sobre la promesa que Jesús le había dado. Eso significa no darse por vencido por las malas noticias. Hermano, hay momentos así, que a lo mejor usted está viendo ya a punto una cosa increíble. Sin embargo, alguien le arrebató por un accidente, una mala noticia, una situación difícil que se le ha complicado, se le ha salido fuera de su alcance. Pero es ahí donde el Señor nos dice, no temas, yo estoy contigo. No temas, cree solamente. Una vez más, la fe, cree solamente. Punto. Y Jairo que siguió creyendo y siguió caminando, y cuando Jesús llegó a la casa de la niña o de la casa de Jairo, ahí estaban todos los que lloraban, ahí estaban todos los que lamentaban. Y Jesús dijo, la niña no está muerta, la niña duerme. Y se burlaron de él. ¿Por qué Jesús dijo eso? Sencillamente para demostrarles a todos, especialmente a Jairo, a su esposa y a los discípulos, que hay incredulidad en medio del pueblo. Para sacar a luz, eso dijo esas palabras. Jesús ya lo sabía. Y entonces Jesús lo sacó a todos. Ese es ahí el quinto paso. Hay que eliminar la incredulidad. Jesús lo sacó a todos. Saque toda incredulidad acerca de Cristo. Todo aquello que le ha traído duda. Ah, hermano, es que fulano de tal me dio mal testimonio. Era un cristiano, una cristiana. Y ahora me ha dado mal testimonio. Sí, él es quien te dio mal testimonio. Pero Jesús dice, yo nunca te he dado un mal testimonio. Habrán, hermanos, casos que le van a traer, le van a sacudir ahí. Hay personas que le han hecho daño. Hermano, ¿y por qué tienes que dudar de Cristo? Por causa del problema de la mala conducta de otras personas. Es ahí cuán importante es sacar todo, hermano, fuente de incredulidad. Y Jesús los sacó a todos. Y en sexto lugar, el paso que vemos aquí, que Jesús se acercó, no solo él, sino que Jairo, su esposa y los tres discípulos se acercaron. Ellos dieron un paso de fe. La mujer dio un paso de fe, tocó el borde del vestido. Y cuando ese hombre y esa mujer estaban intercediendo por su hija, Jairo no era el hombre que tenía el problema de salud, era su hija, pero él estaba intercediendo. Al dar ese paso, al acercarse ante donde estaba el cadáver, en ese momento Jesús vio la fe de Jairo. No se echó atrás, sino que siguió avanzando. Entonces Jesús dice aquí, y tomando la mano de la niña, dijo: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó. Gloria al Señor. Es que Jesús es la resurrección y la vida. Hermano, ¿quién puede hacer eso? Solo Dios. ¿Quién puede dar vida? Solo Dios. El hombre no tiene facultad de dar vida. Por eso Jesús no es un mortal. Jesús es Dios hecho carne. Por lo tanto, ponga su fe en Cristo, ponga su fe en Él. Él es la fuente de sanidad. Para el que cree, todo le es posible. Padre, ante ti venimos en esta hora.